extinción durante este sábado. En León, dos grandes frentes, uno en Lleres y otro en Llamas de Cabrera, han bajado ya al nivel 2 de peligrosidad. Los técnicos que aún trabajan también en el incendio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila. También sigue activo, aunque controlado, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandresa de Queixa, en Orense. Además, ha sido una jornada dura también para los 1.500 abulenses que han tenido que desalojar sus casas en los barrios de Ciudad Ucal y La Estación, en Las Navas del Marqués. A eso de las 8:30 de la tarde de este sábado, conocimos que podían volver a sus casas tras haber sido perimetrado el 80% del fuego. Y España tiene menos de un mes para desvincularse de la empresa china Huawei antes de que Estados Unidos tome medidas al respecto. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, amenaza con publicar, atención, un informe que podría poner fin al intercambio de información clasificada entre ambos países. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Estados Unidos ha dado al gobierno de Pedro Sánchez hasta finales de este mes para romper su contrato con la empresa china Huawei o afrontará una drástica reducción en el intercambio de inteligencia, según ha podido saber COPE. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha abierto una investigación formal para determinar si los acuerdos del Ministerio del Interior con la tecnológica china son un riesgo para la seguridad de la OTAN y de las bases militares compartidas. El contrato en cuestión está valorado en 12,3 millones de euros y le permite a Huawei suministrar servidores y servicios para el sistema de interceptación legal de comunicaciones, algo que almacena escuchas judiciales. Washington considera que la empresa, que está controlada por el Estado chino, podría verse obligada a entregar información al Partido Comunista. La investigación la han impulsado varias advertencias del Capitolio y podría derivar en una restricción inmediata del flujo de inteligencia, algo que para España es clave para la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y las ciberamenazas.
Y la Policía Metropolitana de Londres efectuó un total de 466 detenciones tras una manifestación este sábado en la plaza del Parlamento Británico a favor del grupo pro-palestino Palestine Action, ilegalizado recientemente por el gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas, Javier Herrero.
Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por la ley como organización terrorista en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica o de bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol. Esto significa que desde entonces, ser miembro del grupo palestino o mostrar apoyo al mismo está tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión. Pese a ello, entre 500 y 600 personas, según la Policía Metropolitana, se han congregado frente al Parlamento convocados por la asociación Defend Our Juries con carteles en los que se podía leer «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action». Todos los detenidos que han accedido a confirmar su identidad han sido puestos en libertad con fianza, con la condición de no volver a asistir a ninguna protesta de apoyo a Palestine Action, y los que se han negado a hacerlo han sido trasladados a dependencias policiales en distintas zonas de Londres.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Íñigo Martínez se va del Barcelona, Antonio Saura.
El club azulgrana hizo oficial la marcha del central vasco y se presentará este domingo ante su afición en el trofeo Joan Gamper contra el Como C. Fàbregas, que ha hablado en rueda de prensa.
La sensación de estar en el banquillo mañana seguramente será única. Obviamente una lástima que no sea en el Camp Nou, pero una grandísima experiencia para mí como joven entrenador y con ganas de ver el equipo, porque es un grandísimo examen y estoy muy curioso de ver cómo el equipo va a reaccionar a un partido de tanto nivel.
El Atlético de Madrid ganó 0-2 en Newcastle con goles de Julián Álvarez y Griezmann. Además, Sevilla, Villarreal y Rayo seguirán preparando la temporada con varios amistosos. En tenis, Carlos Alcaraz debutará en el Masters 1000 de Cincinnati contra el bosnio Damir Zumur en segunda ronda. Y Alex Palou saldrá quinto en la carrera de este domingo, en la que buscará su cuarto título de la IndyCar.
Gracias, Antonio. Sigues en la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En las 3 de la mañana. Ay, oh,
ya estamos aquí. Las 3, las 2 en Canarias y 5.
Ay, oh, la noche con el Grupo Risa.
A partir de este momento comienza la Hora Vintage, el tiempo de recordar. Y en este caso lo vamos a hacer con uno de nuestros oráculos musicales, que es Carlos Finali. Un ratito que vamos a dedicar al piano, a las intros más famosas, míticas, importantes, las intros de nuestras vidas de canciones con piano, donde el piano es el elemento protagónico fundamental. Así que venga, vamos a tocar el piano con aquellas canciones de siempre y con Carlos Finali. Empezamos. Algunos reconoceréis esta sintonía para decir a esta hora de la madrugada: hola Finali, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Ya con ganas de volver tenía yo.
Pero pues sabes lo que iba a decir, dichosos los oídos.
Sí, sí.
¿Dónde estás? ¿Dónde te metes?
Ahora ya estoy en casa tranquilo, ya han pasado vacaciones, que eran cortas pero inoportunas. Siempre venían en los días que ibais a hacer algo así especial que podía entrar yo, pero vamos, ahora ningún problema.
Es que te hemos llamado porque vamos a hablar durante un rato de un instrumento absolutamente desconocido para nosotros tres, que es el piano. Es un instrumento que jamás hemos visto, es un instrumento que además es rarísimo, porque tiene muchas teclas y es muy grande y no sé cómo se arregla la gente para tocarlo, porque tiene que ser complicadísimo.
Los hay verticales y horizontales, que lo sepas. Que yo me enteré hace muy poco de eso.
¡Qué barbaridad!
¿En serio?
¿El piano?
O sea, ¿en serio? Yo nunca oí hablar que un piano normal fuera un piano vertical. O sea, que te diga.
Los pianos son todos normales, ¿eh? No hay pianos.
Bueno, quiero decir, sí, que no fuera de cola. Sí.
Vaya.
Está muy bien, porque es el piano es un instrumento multicultural, porque hay blancas y negras.
Sí. Es inclusivo, sobre todo.
Exactamente, inclusivo. Y entonces, el otro día estábamos hablando de las intros de las canciones. Las intros, para que os hagáis una idea, es lo que suena antes de que empiece a cantar el pavo o la pava en cuestión o el grupo de marras.
Lo que pisa el disc jockey cuando está presentando el disco.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero ¿qué misión le encomendamos a este hombre?
No, ¿sabes lo que pasa? Que en la música actual, especialmente en los géneros que están más dominados por ritmos hip-hoperos y electrónicos, hay dos instrumentos que en su momento reinaban, que eran el piano y la guitarra, y que de un tiempo a esta parte han pasado a un segundo plano. Entonces, a modo de reivindicación vintage y de homenaje, pues he hecho que la IA se sumerja en distintos portales especializados para crear, igual que hicimos hace unas semanas, un ranking de las mejores intros, o de las intros más míticas de todos los tiempos, un ranking de las intros de piano, pues más míticas también de todos los tiempos. Y para que nos eche una mano, pues le he pedido ayuda a Finali, porque seguramente él va a saber más de nosotros sobre estas canciones que vamos a escuchar. Insisto, es una lista de las 20 canciones con intros de piano más míticas de todos los tiempos. Empezamos de atrás para adelante y en la posición número 20 está este tema. Bueno, aquí ya hay más cosas aparte del piano. Se supone que la parte mítica era lo que escuchábamos al principio.
Hombre, esta es la típica explicación de no están todas las que son, pero sí son todas las que están. O sea, es una cosa un poco personal. Otro día podemos hacer intros de guitarra o de lo que os dé la gana. Pero aquí eran Reo Speedwagon. En los 70 había muchas bandas americanas de instrumentistas y tendremos varios ejemplos de esas canciones tremendas con introducción de piano. Aquí estaba esto, que tenía mucha gracia. Vamos, ellos creían que tenía mucha gracia porque titularon a su álbum Puedes afinar un piano, pero no puedes afinar el atún.
Es un juego de palabras.
El tuna fish. Tuna fish. Es como que no puedes un pescado, no, pero es el atún.
Reo Speedwagon. Kevin Cronin.
Y además todas estas tenían mucho de automotivación, de energía positiva, de seguir para adelante. O sea que nada, perfecto. Eran los 70, claro.
Para que no conozca ese tema, se llama Roll With The Changes y es una cosa súper motivacional. O sea, te lo pones y sales corriendo. Seguimos con más pianos, en este caso justamente todo lo contrario, porque escuchamos una canción súper motivadora, pero lo que vamos a escuchar ahora es una pedazo de balada con una intro a piano bastante down. Pero no deja de ser mítica. Mira, yo creo que aquí a más de uno les he pillado.
A mí sí.
Esto es Evanescence.
Ah. Oh, pero el ruido que mete esta gente.
Claro, esto lo hizo Ben Moody en plan acústico antes de hacer la banda. Esto me recuerda a lo que decía Katrina and the Waves. Dice, la canción me salió tan bien porque llevaba haciéndola desde el colegio.
Yo pensaba al final que esta es una canción que tocaron en el Bernabéu para no molestar a los vecinos, tío.
¿Sí? También puede ser. Sí, sí.
Para, porque Iván Stein con la ruidera que monta.
Sí, sí. A ver, es un poco extraña para lo que estamos acostumbrados a escuchar de la banda. Además es cortita, 12 segundos y ya, ala. Bueno, la siguiente es cómo se puede hacer una intro de piano mítica con muy poquitas notas.
Sí.
Hombre, al Coldplay.
Lo ha adivinado Fernando, el tema es de Coldplay, el Clocks.
Esta es la típica que la escuchas y, ay, ¿de quién es? Porque está en un montón de anuncios de televisión, de publicidad, de todo. Esta es de las poquísimas que obtuvo Grammy. No es que sea importante tener un Grammy, pero de las que vamos a escuchar hay muy pocas que tengan Grammy y esta tuvo Grammy al mejor disco del año en 2004.
Es verdad que te puede gustar o no gustar Coldplay, pero esto lo has escuchado 20.000 veces, sí, en 200 sitios. Y yo creo que le pasa también un poco lo mismo a la canción que ocupa la posición número 17, que tiene otra intro también muy facilona de piano, pero que todos la reconocemos por la publicidad.
Es maravillosa. Pum, 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 pum.
Sí.
Esta la puedo tocar yo.
No, está bien el comentario, porque es una intro que técnicamente no tiene absolutamente nada.
Es una nota. Es una sola nota.
Claro, si no se lo esperaban ni ellos que fuera a ser, sí, éxito.
Hay una versión acústica de este tema que todavía hay, sí, menos guitarra.
Que todavía hay menos.
Y más piano. Pero lo que dice Finali es verdad, porque realmente Hubastán, que el tema se llama The Reason, esta canción, claro, es una pedazo de balada en un grupo que es eminentemente grunge. Sí. Y como dice Carlos, no, nadie se esperaba que esta canción pudiese petarlo de esta manera, ni siquiera los miembros del grupo.
No, no, ni ellos, y además no empezaron. En la mayoría de los casos que vamos a ver, salvo de los muy, muy conocidos, eran sus debuts correspondientes. Este no era el debut, esto de pronto dijo, pues sacamos esto. Y joder, sí, con sacamos esto.
Es un pianista que tenía un dedo.
Sí, sí, pero fíjate que yo creo que esta intro la escuchas y a las dos notas ya sabes, sí, qué canción,
sí,
es, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Ya sé cuál es. Ala, ya está. Pues le pasa un poco también lo mismo a la canción que está en la posición número 16.
Hombre,
Jin.
Estos no tenían guitarras.
¿No tenían guitarras?
No, ¿solamente estos tenían? Le echaron las narices de no tener guitarras así, pero. Y no quiero guitarras, solo pianos.
Bueno, y teclados también, ¿eh? Que la trampa que hacen es que hay bastantes sintetizados sustituyendo, sí, las guitarras. Lo que pasa es que eso no lo dicen.
Es un bonito disco este.
La publicidad es eso, solamente lo hacemos con pianos. Disco muy bonito.
Muy bueno.
Y una banda que después de esto tampoco hizo prácticamente nada, ¿no?
No, siguen por ahí. Lo que pasa es que el álbum es tan bueno que están en la historia.
Pues aquí en nuestro ranking particular están en la posición número 16, insisto, estamos repasando 20 canciones con intros de piano absolutamente míticas. Es una lista completamente subjetiva, es decir, habrá canciones que la gente diga por qué las metéis aquí y otras que la gente tenga, claro, sus joyas en la cabeza y que no estarán en la lista.
No está el presente. Ramito de Violeta, de Cecilia.
Exacto, claro. No hay canciones de
no está estilo. La balada de otoño de Serrat, no está Alfonsina, no, y el mar.
No, pero está, por no ejemplo, está Vanessa Carton.
Es así. Tin, 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 tiroriro.
Esto sí que fue debut, me parece, ¿no? El Thousand
sí,
Miles.
Sí, sí, bueno, debut y prácticamente único sí, éxito.
One Hit Wonder de esta
hizo,
chica.
Sí, hizo cuatro canciones, pero vamos, One Hit Wonder de y Manuel tiene Manuel. Gracia en todas las listas de intros de piano que yo he ido mirando, aparte de la que hiciera la inteligencia artificial, aparece siempre Vanessa Carlton.
De esta canción, aparte de la intro, lo único que se puede destacar es el videoclip, que es bastante gracioso porque es ella encima de un camión con el piano tocando por todos lados.
Saludos a los amigos del camión. Estas horas.
Pues si pasa abajo un puente bajito.
Pues, y además lleva un piano, como dice Finali, de los normales.
Sí. Acaba ella, ¿eh?
La intro sí, la canción sigue.
Sí, sí.
Saltamos a la posición 14 de las canciones con las intros de piano más míticas de la historia, según la IA, que le ha dado por hacernos. Este tema es muy conocido.
Bueno.
¡No!
Aro, aro, aro.
Hard to say I'm sorry, la época moña de Chicago.
Bueno, en la época de David Foster y la época de Peter Cetera, que se acababa de incorporar. No, bueno, no.
Lo que pasa es que se había muerto Terry Kath, que era la parte más rockera. Sí. Y los jazzeros, porque estos eran de jazz rock, pues empezaron a tener menos importancia. Así que Pete Cetera se quedó ahí como de hombre fuerte y entonces empezaron a hacer pop.
Además, este disco sí que supuso un cambio de sonido para la banda.
Sí, sí, sí. Claro.
No tiene nada que ver con lo que
se metieron ya en el pop y dejaron su primera época, que a mí es la que más me gusta, pero eso es a mí. A la gente no, lo que más me gusta es esto.
Pues no, a mí lo que más me gusta es a partir de aquí. Claro.
Lo que es que esto lo tengo tan oído, que así esa época de rock, de sus metales potentes, de esa cosa.
Pues déjame que te cuente una cosa que te va a gustar, Whopper, porque David Foster tiene con esta canción, o sea, está muy, muy quemado, porque quería que esta canción sonara, que fuese la canción de Top Gun, en vez de la de Berlín,
fuera.
y la desecharon y tiene un cabreo como una mona desde el año 80, bueno, desde que se hizo Top Gun, vamos. Sí.
Pues tampoco le fue tan mal con esta canción como para que necesitase de la película Top Gun para lanzarla.
Pues ya sabes cómo son.
No, pero de todas formas es curioso que lo digas porque Berlín con el Take My Breath Away prácticamente tuvieron el éxito de la película y ya está. O sea, después no se comieron un torrao.
No,
y
no,
es
no,
cierto
no, no,
que tanto Chicago como David Foster después de este tema pues han seguido trabajando. Ojo, cuidado.
Miner, no te vengas arriba que te ponemos la aberración esa de dejar no. que tanto te gusta.
Yo creo que podríamos dejar la lista ya aquí, ¿eh? O sea,
sí. Bueno, pues llevamos solamente desde el 20 hasta el 14. Vamos a la posición número 13 que también le encanta a David.
El suplí. Hombre, ya parrado. Oh. Chico, ahí están. Es el supply.
Lo que está es Jim Steinman.
O sea, hay una cosa curiosa. Lo iba a comentar al final de la lista. Bueno, un poquito más adelante de la lista. Y es que salen tres canciones de un mismo productor. Vamos a poner la intro desde el principio, si la gente no la conoce. Este es uno de los pocos temas de Air Supply que no está compuesto por ellos. Particularmente es uno de los más famosos.
Sí.
Este piano es de Roy Beaton, el pianista de la banda de Springsteen. Sí, sí.
¿Y era un piano normal o era un piano de cola final?
Creo que era un piano normal, era uno de los normales.
Esto del Mercadona, ¿no? Un piano
de un piano normal, de los que compras y pones en tu casa.
Hombre, este tenía que estar. Bonnie Tyler, claro. Saludos con el camión.
Bonnie y Tyler. Vuelve a ser Jim Steinman.
Fíjate que está, debe ser de las intros más cortas que hay en toda la lista y es completamente reconocible. Escuchas las dos, tres primeras notas, ya sabes qué canción es. Ahora, ya está. Creo que más adelante hay otro tema de Steinman y será entonces cuando entremos a comentar algo de este productor. De este
lo autor. Que pasa es que dicen que esta se la ofrecieron a Meatloaf y que Meatloaf dijo que no. Y luego dijeron que es que ellos en el fondo habían grabado esta canción antes. La que sí grabó el tema de Air Supply fue Bonnie Tyler en el 85.
Ah.
Pero nunca han grabado juntos Meatloaf y Bonnie Tyler el Total Eclipse. Entonces, si oyes una voz de hombre, es que no es Meatloaf, es Rory Dowd.
O sea, este que canta no es...
No,
que canta por detrás, ese no es.
Pero hay un bulo por ahí en esos sitios de descargas de música y tal que yo he oído que existen. Y entonces te pone Meatloaf y Bonnie Tyler.
Ya estamos con los bulos.
Es el fango. Entonces, ellos sacaron un grandes éxitos de los Cutres, el Heaven and Hell en el 89. Digo de los Cutres porque no es uno de canciones de los dos, sino, bueno, sí, canciones de los dos. Hay 8 de Meatloaf y 8 de Bonnie Tyler. Pero no están juntos, no hacen dúos. Son 8 de uno, 8 de otro. ¿Qué tienen de común? A Jim Steinman.
Un
punto.
Disco fake, completamente fake.
Totalmente fake, si crees que es un grandes éxitos de los dos. Lo es, pero no de ellos dos juntos.
Bueno, ya adelante al final, y dentro de unas cuantas posiciones, sonará una intro o una canción de Meatloaf con la intro a piano, que también estará producida por Jim Steinman. Y es lo que
yo creo que habría que dedicarle un especial.
Ah, pues mira,
igual es mucho, pero bueno. Sí, ¿no? Nos dejó hace poco tiempo, relativamente, en el 21, Meatloaf también. Bonnie Tyler no, afortunadamente.
Claro, pegote que me puedo tirar, yo toqué con Bonnie Tyler.
¿Tocaste con Bonnie Tyler?
Sí, la conozco. Sí, señor.
Es verdad, ¿le hiciste este tema o hubo otro?
No, era de un disco que había sacado en los 90, no sé cómo se llamaba, que la estaba promocionando, no me acuerdo ni yo.
Ah.
Éramos muy jóvenes. ¿Número qué?
11.
Hombre,
Christopher Cross.
Otra intro mítica a piano, en este caso de Christopher Cross, con el tema banda sonora de la película Arthur, el soltero de oro aquí en España, Arthur's Theme, Best Than You Can Do, que además esta canción ganó un Oscar. Once in your life, you find
her. Aquí estaba Burt Bacharach, que aquí estaba de protagonista Dudley Moore, que fue el típico ejemplo de ese hombre del montón, de ese vecino de la puerta de al lado, que además venía de triunfar con el 10. Yo no recuerdo que se haya montado un pollo tan grande, yo era muy jovencito, pero
qué
bueno,
peliculón, peliculón.
Con una mujer por Bo Derek.
No,
es que fuera un 10, es que era como un 15, era como un ¡hola! ¿Cómo puede existir alguien así? Pues ahí estaba. ¿Quién se la ligaba? Dudley Moore, un tipo del montón que luego no volvió a hacer nada importante. Eso vino antes de Arthur, el soltero de oro, que era un multimillonario, que tendría que casarse con una, pero no se quería casar con ella porque se enamoró de otra.
Cosas que pasan. Y por cierto, la chica de la que se enamoró era Liza Minnelli, ¿no? Si no me equivoco, en la película.
Sí.
A ver, esta canción es muy icónica. Yo lo que no sabía es que estaba coescrita por Barbacara, pero vamos, tiene toda la pinta.
Sí.
Fue el anuncio de Mau.
Es justo lo que te iba a decir. Yo esa canción, esa, soy tan cutre y tan lamentable que yo la conocí primero por el anuncio de Mau. Porque era muy chavalito, era muy joven.
Oímos cervezas y ya nos olvidamos del mundo.
Claro, no, es que
Whopper, yo también, ¿eh?
Zapatos con cuenta él en
eso,
Madrid.
Cuenta
sí, una entrevista en el Canguro, en los tiempos del Canguro. De pronto, oye, que viene Christopher Cross. Digo, uy, así le veo la cara, porque claro, solo se veían flamingos. Claro, gordito, simpático y nada, que estaba en Madrid dos días y tal. ¡Joder! Y hablas inglés y tal. Oye, ¿a ti te importaría venir mañana con mi mujer? Y que digo, yo encantado de la vida. Y fuimos a comprar zapatos, sí.
Imprescindible.
Pues una de las intros más reconocibles de la historia de la música rock, con Toto. Y este Hold the Line. Que se puede hacer un bucle con esto porque suena, vamos, que te mueres. La voy a poner otra vez, de hecho, venga.
Es un ejemplo perfecto de intro de piano.
Todo muy elegantito, todos músicos de estudio, una cosa muy apañada.
También de autoayuda y también de los 70. Es que los americanos tenían un montón de buenas bandas, muchas de las cuales están entrando en esta intros de piano. Tenían muchas bandas de instrumentistas y de los instrumentistas, bueno, pues normalmente guitarra o piano, claro. Y aquí están los del piano.
Pues yo creo que pasa lo mismo con la banda siguiente, la que está en la posición número 9, también son instrumentistas. Pam, pam, pam. Para el que no lo reconozca, esto es el Cold as Ice de Foreigner. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. ¿Qué fuerza tiene el piano? Que puede ser una cosa absolutamente moña, como por ejemplo lo de Evanescence, y al mismo tiempo también puede ser una cosa tan motivacional como esto.
Es que aquí está cabreado. Es que, es que eres fría como el hielo. Es que eres fría como el hielo. Someday you'll pay the price, I know. Si algún día pagarás el precio, lo sé.
Bueno, estábamos hablando de intros de piano y era normal que sonase este señor.
Ya tardaba.
Qué bonito.
Bueno, pues está en la posición número 8, Elton John. It's a little
bit funny. Me estaba preguntando antes, digo, ¿alguna Elton John tiene que caer sí o sí?
Hombre, por supuesto, o sea, nosotros
yo hubiera puesto como 3.
Somos malos haciendo rankings, sí. Pero bueno.
Esto John Lennon dijo, en plan humilde, que después de la separación de los Beatles, la primera buena canción del rock era este Your Song de Elton John en 1970. Así, lo dejó caer tal cual.
Fíjate, pero no estamos entrando a valorar solamente la canción, sino también la intro, y esta es de las más míticas de la historia de la música. Cuatro notitas que te dejamos.
Claro, porque intros de Elton John a piano ahí, 600.000.
Claro, sí.
Bueno, pues también salió antes, lo estábamos mencionando cuando hablábamos de Pony Trailer y de Air Supply, tenía que sonar también en esta lista, Meatloaf.
Buah,
la esperábamos.
Bueno.
Y en directo, en persona, era parecido a las canciones. Era así de grandilocuente y de tremendo y de tal. Tuve la suerte de entrevistarle una vez. Y bueno, era un monstruo. Aparte que era enorme.
No fuiste a comprar nada.
No fuimos a comprar nada, no servicio ni nada.
La
no.
carnicería no. entera. No, no,
no. Pero tiene gracia esta de Jim Steinman, la de Bonnie Tyler la redujeron de 7 minutos a 4, porque es que Steinman cuando compone lo hace en plan épico de teatro y un poquito largo, y siempre para por lo menos dos voces. Sí, sí. Esta medía, duraba 11 minutos y dijeron, venga, lo hacemos más comercial, la dejamos en 7.
Esta dura 7, ¿verdad? Sí, porque yo iba siempre a la máquina cuando ponía esta.
Y esta también tiene dos voces, porque él cuenta que haría cualquier cosa por el amor, iría y volvería del infierno, pero eso no lo haría, esos detalles así de mal gusto, de hacerte poco caso y tal, no, nunca. Y le hizo falta chica para contestar, que era Lorraine Crosby.
Lo bueno que tienen las canciones de Steinman es que, sabes que se las puedes intercambiar. Es decir, si pudiesen grabar otra vez el Supply y cantasen este tema, les pegaría perfectamente. Y sí, si Bonnie Tyler también pudiese grabar, se podría cantar esta canción.
Bonnie Tyler parece ser que dijo que es que quería algo parecido al muro de sonido de Phil Spector, del asesino. Sí. Y claro, le dijeron, mire, Phil Spector casi mejor no hablar con él, que es un hombre un poco difícil. Pero Jim Steinman le hace lo mismo y además todavía más grande y más grandilocuente. Y entonces ella quedó encantada. Meat Loaf quedó siempre encantado, por supuesto.
Pues al final va a ser que sí que vamos a tener que hacer el especial de este señor.
Sí, entonces, sí, ¿en qué número estamos? Que soy de letras.
Pues mira, estamos en la posición número 6 con esta intro que también tenía que sonar aquí.
Hombre, pam, 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 pam.
Y decía que es curioso porque este tema de Journey, el Don't Stop Believin', tuvo tanto éxito en su reborn como al principio. Just a small town girl. O incluso más cuando salió en Glee.
Bueno, es que aquí yo creo que falta Boston, porque está la Real Speedwagon, están Foreigner, están Toto, Boston y, claro, 4 o 5 grandes bandas americanas de esa misma década. ¿No salió en Glee? Salió en Los Soprano también.
¿En el último capítulo puede ser?
En el último capítulo de Los Sopranos.
Me sonaba algo de eso, sí. Es que cuando salió en Glee se dio la circunstancia de que vendió más copias digitales que cuando se estrenó la canción originalmente. A eso me refería con lo del reborn.
Claro. También es automotivadora, ¿no? No dejes de creer, tira adelante, puedes hacerlo.
¿Os habéis fijado que en la mayoría de estas intros es lo típico, que si te encuentras un piano en una estación de tren o de metro o en el pasillo del Corte Inglés, es lo que la gente se pone a tocar cuando quiere dar la nota en plan espectacular?
Sí, sí. Ah, cuando quieres hacer una exhibición de fuerza.
Sí.
Y la que viene ahora, yo creo que si hubiera que poner una sintonía de vamos a hacer una sección de intros de piano, yo pondría de sintonía esta.
Justo.
Hombre, chico. Bruce Hornsby.
Es más, yo creo que cuando le pedí la lista a la IA, esta es una lista que fundamentalmente hemos elaborado entre Finali, la IA y yo, le dije, quiero que me hagas un ranking de canciones con intros de piano, como por ejemplo la de Bruce Cosby. O sea, este es el ejemplo típico de intro de canciones a piano.
Yo esta canción la conocí por un anuncio de Repsol, fíjate tú.
También, joder.
Y tenían, esto lo usaban o lo querían usar para un anuncio de cerveza. Si me montaron un lío, yo me acuerdo que en esa época, pues yo ponía un poco temas para publicidad, para una cosa y otra, y me dijeron que no tenía derechos. Fíjate, te estoy hablando a lo mejor de los primeros, de los últimos 80s, que esto no puedes hacerlo, no tienes lo derecho y os demandamos. Y digo, vale, pues lo quito.
Qué identitario, ¿verdad? Qué identificativo es el piano de Bruce Hornsby, ¿eh? Siempre que escuchas sabes que es él, ¿eh?
Las tres primeras notitas, además.
Pues encima es un tema con letra importante de tensiones raciales, años 60 y tal. O sea que encima no dice chorradas de...
De te quiero mucho y eso.
Sí.
Sí, de solamente estás, amor eso, y...
Tipo Mil Love.
Qué difícil hacer el amor sin Camille. Sí. Esto es más profundo. Pero digo que se nota Bruce Hornsby porque todas sus canciones, Across the River, The Way It Is, que es esta, o la que hizo para Don Henley, The End of the Innocence, que también es el piano suyo, y preciosa. Se nota muchísimo que es él.
Esta es otra intro también para lucirte cuando pillas un piano por ahí.
Sí, tirirín, sí.
Bueno, estamos ya en las 4 primeras posiciones de este ranking que hemos elaborado, totalmente tachán, subjetivo, tachán, de las canciones con intros de piano más míticas. Yo creo que las siguientes que vienen no son tan técnicamente o melódicamente tan importantes como las que hemos escuchado hasta ahora. Lo que pasa es que por la relevancia de la canción tenían que estar aquí. A lo mejor no sorprende porque las intros no son tan sumamente potentes como las que hemos escuchado hasta ahora.
Sí.
Pero tenían que aparecer en esta lista. En la posición número 4 tenemos a John Lennon.
O sea,
lógicamente. Con una intro absolutamente anodina, pero bueno.
Estás de manual.
Claro. Sí, sí. Pero, o sea, insisto, al lado de las anteriores, de las que acabamos de escuchar, pues esta es un poquito flojita incluso.
Sí.
Y corta.
Ya, pero ya no es porque sea corta, es que es una sosez.
Sí. Pero hecha en un piano blanco que valía 1,5 millones de libras. Vamos, eso pagó George Michael por el piano.
Suena regular, ¿eh?
¿Era un piano normal o era un piano...?
Era un piano... Anda, pues no lo sé, porque tenían una casa grande. Igual en el Dakota les cabía, sí, uno de cola, un horizontal.
¿Y quién dices que se compró este piano?
George Michael.
Pues seguramente le costó más sacarlo que otra cosa. Sí, sí. Llevárselo a su país que...
Yoko Ono consiguió los derechos legales de la canción en 2017.
Esto es una cosa que a mí me china muchísimo. O sea, ¿cómo puede ser que esta señora, por el hecho de estar allí...
Ella. Yoko Ono sí que es lo de Peñafiel cuando dice Leticia, ella.
Es lo
Yoko
mismo.
Ono es ella de la música.
Le diesen los derechos de esta canción cuando 40 años más tarde, o sea, me parece... Sí.
Es repulsiva.
Bueno, pues si estaba esta intro, nos quedan las tres primeras. Tenía que estar también esta otra. Mismo tono.
Era homenaje a John Lennon. Esto es homenaje a McCartney. Algo raro pasa por Spotify. No hacen más que pasarme anuncios de que eran entradas de Paul McCartney. No lo han debido vender todo, ¿eh? No, lo tienen a unos precios ridículos. Ridículos para los que tenemos años. Porque claro, debe ser como la cuarta parte de lo que han pagado por Taylor Swift. Pero vamos, que no consiguen todavía llenarlo del todo.
Es que...
Hombre, fíjate todo lo que puede hacer y todo lo que hace Paul McCartney en un directo. Es impresionante, ojalá pudiera. Pero vamos, no me da la gana de comprar la entrada, que no.
Esta. Vamos a ponerlo otra vez por si la gente no reconoce esta intro.
Sí, por favor.
Que también entra en la categoría de absolutamente anodina, pero bueno, es la canción que es y tenía que estar aquí.
¿Dedicada a su madre?
Ah, sí, no sabía yo eso.
Sí, sí. Bueno, de eso trata la historia.
Bueno, en la posición número 2 está una canción que es un poco especial porque no empieza directamente como el piano, como las canciones que hemos escuchado hasta ahora, sino que digamos que el piano entra un poco más adelante, pero nos hemos tomado la licencia de incluirla aquí pues por la relevancia de la canción y porque también hay una versión muy conocida de este tema en directo que sí que entra con el piano,
sí,
directamente.
Sí, sí.
Es el Bohemian Rhapsody de Queen y la intro de piano es de 4 segundos nada más.
Sí,
ya está.
Fíjate que estaba hace un rato dudando de si iba a estar o no precisamente por ese tema, porque técnicamente no empieza con piano.
Es que es tan completa, es que es una ópera rock entera, que es que tiene que estar en todos, en el de guitarra, en el de piano, en el de voces, en el de todo.
Sí.
Yo una de las cosas más interesantes, que más recuerdo de todos los conciertos que he visto, que otra cosa no, pero conciertos sí, cuando en Wembley, en el homenaje a Freddie Mercury, sí, de pronto sale Axel bajando el sí, estadio de arriba abajo y entra a cantar ahí. Eso fue una cosa tremenda, haciendo el Bohemian Rhapsody.
Dices el homenaje del 90 y el que estuviste
92,
tú transmitiéndolo.
La primera cosa que hizo Cadena 100 bajo el nombre de Cadena 100, sí.
Hizo Axel una cosa muy guapa y extreme. Los del More Than Words también hicieron ahí un refrito bastante bueno.
Sí.
Si no me equivoco, en el Live Aid donde tocó esta canción Freddie Mercury, él empezó directamente, obviamente las partes de las voces no las podían reproducir igual que en el disco, y entonces él se sentó al piano y empezó directamente con estas notas y todo el mundo reconoció la canción.
Sí, claro.
Por eso digo que, como dice Fernando, técnicamente no debería estar en esta lista, pero sí que hay una versión de esta canción que empieza con el piano.
Cuanto final y dice Axel, no soy yo, ¿eh?
No es tú, Axel Torres.
Claro, estamos hablando de Wembley, Axel, el fútbol inglés. No soy yo.
Bueno, pues ya solamente nos falta desvelar la primera posición.
¿Quién puede ser el hombre del piano?
Ahí está, que es cuando...
Y el hombre de la armónica, porque también la toca él.
El profesor Billy Joel.
Ana Belén.
Número 1, esta canción en nuestro ranking de canciones con intros de piano más míticas, sí, de todos los tiempos.
Sí, sí.
Bueno,
y además real, porque era un pianista
obvio
en un club ganándose la vida. Se hacía llamar Bill Martin porque le perseguían legalmente con su anterior sello discográfico. Y son descripciones reales de lo que él veía cada noche que tocaba.
Pues si quieres decir que le perseguía Hacienda.
Hacienda no, pero la otra compañía sí, porque es que hizo un primer álbum horroroso en unas condiciones terribles. Y hasta que consiguió meterse en la CBS, pues tuvo un proceso legal largo. Más aún, se hacía llamar Bill Martin, no Billy Joel.
Número Hay un poco de controversia sobre quién es el músico que toca el acordeón en esta canción.
María Jesús. María Jesús es la que tiene.
Yo siempre oí que era Michael O'Martian, que este es un productor, un teclista, es él. Sí. Y estaba en Rhythm Heritage. Este hombre fue uno de los que compuso el tema central de Los Hombres de Harrelson. O sea,
¿sí?
El tema de los SWAT, el tema de Pareta. Maravilla. O sea, este es uno de los que se ha forrado con todo tipo de cosas. Y aquí toca el acordeón. ¿Por dónde?
Ahí se oye ese acordeón.
Esa es la armónica, es el mojino. El que toca la armónica.
Miguel Rodríguez. O Carlos Goñi.
También puede ser Carlos Goñi.
Oye, pues está bien, no son todas las que están, como se suele decir este refrán, que ahora mismo se me acaba de atravesar, pero bueno.
Sí, es que se atraviesa un poco. No son todas las que están, pero están todas las que son.
Las que son o las que hay por ahí. Es así.
Complicado. A ver, insisto, igual que la lista que hicimos en su momento de las intros más míticas de la historia de la música, es una lista completamente subjetiva. Habrá mucha gente que eche de menos temas, habrá otra gente que diga que cómo habéis podido poner a Evanescence, que son unos sosos en esta...
¿Cómo habéis podido hacerla vosotros?
Claro.
¿Cómo habéis podido poner? Mandárnoslas.
Hay que hacer una de intros de guitarra.
¿De intros de guitarra?
La mitad sería CDC, pero bueno.
Sí.
Hay que hacer unas intros de bombo.
¿De bombo? Si le hiciésemos, tendríamos que hacer un concurso de a ver cuánto tiempo tardamos a reconocer las canciones.
Claro. No, sí, exacto. Tienes que dejar solamente un pom, 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 pom y paras ahí.
Y paras ahí. A ver, ¿qué es esto?
¿Qué es eso? Finali, gracias por tu compañía y por tu magisterio.
Encantado, encantado. Cuando queráis, aquí estoy otra vez.
Pues igualmente, cuando quieras contarnos alguna cosa, nos pegas un toque y aquí estamos. ¿De acuerdo?
Muy bien, venga.
Vete a acostar.
Un abrazo.
Adiós, Finali, gracias.
Hasta
adiós.
Luego, adiós, adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Finali es una de nuestras firmas prestigiosas más reconocidas de este programa de radio, igual que la de Marcote, eso sí, en otra dimensión, en su mundo. De canciones, curiosidades y otras hierbas. Precisamente, vamos a escuchar ese especial de canciones que se llaman igual, pero no tienen nada que ver las unas con las otras. O sea, cada una es de su padre y de su madre, pero son canciones tocallas. Ladies and gentlemen, con todos ustedes, el gran Marcote. Pero bueno, ¿quién está por aquí? Si es el hombre de las músicas ligeras, el de las horas extraordinarias, es el ínclito Marcote, cote.
¿Cómo estáis, muchachos, eh? Estamos el hombre del domingo soy, ¿eh?
El hombre dominical, pero si eres el imperio del monopolio en la noche de la radio, de sábado.
Claro, el domingo en vez del Día del Señor va a ser el Día del Señor Marcote, porque estoy en el garito primero, ahora estoy aquí con vosotros y luego con Cristina. O sea, el domingo toda la programación es para mí. Y, ojo, puedo ser monaguillo de Jesús Luis en la misa también, ojo.
Sí, muy bien. Estaría muy bien. Además, le pega mucho a usted hacerlo.
Es que tengo que compartir con vosotros una cosa fantástica que me acaba de ocurrir. Ha estado antes Angelito García en la primera hora y luego le he preguntado a Alexa una cosa de tenis que quería saber, ¿no? Y atención a la respuesta de Alexa. Me dice, aquí tienes una respuesta traducida de Wikidata que podría responder a tu pregunta. Y dice luego, lo siento, no lo sé. O sea, esa es la... Vale. Yo todo esperanza.
O sea, yo lo que no entiendo es por qué le hacen estas preguntas a Alexa teniendo la posibilidad de preguntárselo a ChatGPT, que las respuestas son bastante más elaboradas y mejores, ¿eh?
Sí, sí, ya, pero quería probar así de una manera rápida, porque estaba haciendo otra cosa. Tampoco era muy interesante la pregunta, y a ver si sabe el nombre. El preámbulo me ha encantado. Aquí tienes una respuesta traducida.
¿Estaba mustio,
siento,
Angelito?
No,
estaba
mustio,
bien.
No,
estaba
mal.
Bien. No, pero bueno, por lo de Rafa, digo.
No, mustio no.
Lo está encajando con...
Está casi con aliviado, valor. Ha llegado a reconocer, ¿eh?
Es un fajador.
Está en el grupo de la gente que ya estaba cansada de ver a Rafa sufriendo, arrastrándose por las pistas, y está aliviado de que, pues eso, de que se vaya a su casa y pueda hacer una vida normal.
De todas maneras, también el paso del tiempo, el paso de los días, después del impacto, pues ha logrado por lo menos cicatrizar un poco el golpe. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, siempre hacemos covers y versiones y canciones que se llaman igual, porque unas son covers de otras. Pero hoy he pensado que podíamos hacer canciones que se llaman igual, pero no tienen nada que ver entre ellas. Oh, bien, por ejemplo, bien. Esta que suena de música ligera, que es sintonía de mi podcast y de acción y todo esto, súbela, a ver, está. Esta es una canción, como hemos dicho alguna vez, de un grupo argentino, Soda Stereo, un trío que podíamos comparar un poco con Mecano en cuanto a fama en esos finales de los 80, principios de los 90. Ellos, Mecano aquí en España, Soda Stereo en Latinoamérica. Y entonces hay canciones, hay otra canción que se llama Música Ligera, que es con la que a mí me da la tabarra el Whopper todas las veces que puede.
Música ligera porque me siento ausente.
Es que está mucho más bonita.
Sí, ¿verdad?
Nada que
ver. Ana Mena, ¿no? Ana Mena.
Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con algo de música ligera este silencio.
La de Soda seguro es de música ligera y esta yo vi sobre música ligera.
O sea que es la de Soda Stereo es la que es de música ligera.
De música ligera esta
y
es
esta
música,
es música ligera.
Música
ligera. Entonces no sirve.
Música ligera, que ¿os acordáis que era en Gente Joven una categoría? ¿Os acordáis de Gente Joven el programa?
Sí.
Gente Joven. Gente.
Pues había una categoría que era canción ligera, música, ¿no? Ligera. Música ligera.
Canción ligera, canción ligera. Sí, además Gente Joven que salió gente como por ejemplo Mecano tocando la guitarra, también salió Marta Sánchez.
Podía salir Mecano, Marta Sánchez, luego una rondalla de no sé qué.
O una tuna, sí, sí.
O una tuna de la Universidad de Wisconsin.
Esta era la sintonía de Gente Joven.
Mira, mira, mira. Vanguardia. Radio Moderna.
Un poco atropellada.
Esta tenemos que haberlo hecho el año pasado con la larva. La presentada a Gente Joven.
Se la vamos a enviar.
Pero, Whopper, esto lo hacían en directo porque había este programa tenía orquesta en directo,
tenía
¿no?
Orquesta y tenía coristas, las tres coristas de Gente Joven.
Un programa.
Bueno, que estamos orinando fuera del recipiente. Estamos hablando de canciones que se llaman igual. Tenemos una canción del año 97 que hizo Calamaro que se llama Flaca. ¿Te acordáis? Flaca.
Esta. Hombre, Flaca. Sí.
Marcote, tú que conoces a Calamaro, ¿quién era Flaca realmente?
No lo sé, es que Flaco, en Argentina se le llaman flaco a un colega. Sí, sí. Flaco, ¿viste Flaco? No, pero Flaca debe ser a una colega especial que tuvo Calamaro. No lo sé. Yo creo que ya sí, este disco ya era el segundo en solitario, que se había separado ya de los Rodríguez. Sí, y bueno, este tema yo creo que fue el primer single del disco.
Pero lo bueno que tiene este disco de Calamaro y este single también en concreto es que es bastante más limpio que los anteriores. Quiero decir, es bastante más accesible.
Limpio de temática y de sonido, ¿te refieres?
Sí, aquí un poco también, y él.
Luego se ensució un poquito más, pero bueno. Y bueno, y tenemos el tema de Pau Donés, de Jala de Palo, La Flaca, esta es La Flaca.
Déjalo que ruede porque no es conocido, tío. Y aunque fuera por un beso de ella, aunque
solo uno fuera por un beso de la flaca. Este, no sé si os acordáis, salió de como de promo de una marca, ¿no? De cigarros,
tabaco?
¿No?
Sí.
Los Ducados, que es la gente que se porta bien, los Ducados, que tiene educación, ¿no?
Estaba pensando que puede ser que fuera Ducados Rubio o algo así. ¿O?
Sí, una cosa rara, ¿no?
No sé, preguntarle al portero nuevo del Barça, este que han fichado, que sabe de eso.
Es verdad que ha hecho que fuma el tío, Chesney, ¿no?
Sí, que se fuma un cigarrito de vez en cuando.
Bueno, si no hay que fumar en el banquillo también, o eso me lo estoy inventando.
No, te estás inventando.
No, el banquillo no, hombre, no.
Bueno, el primer disco de Jarabe de Palo, que luego todos sabemos la historia brutalísima que tuvo de éxito.
Pero esto directos no fue el primer single del disco, ¿eh? Ojo.
¿No?
El primer fue El Lado Oscuro, ¿no? Sí, sí, sí.
¿En serio?
En serio.
Sí. Pues yo sí. Ah, claro, a lo mejor yo esto lo conocí antes por la pública, hablábamos.
Sí, de hecho, me parece que esto tampoco tenía muy claro que fuese a ser single hasta que se hizo popular a través del anuncio. Aunque
solo uno fue. Pero bueno, el disco se llama La Flaca, el disco sí que se llama La Flaca, ¿no? Aunque
solo. Depende.
Depende. Bonito.
Sí.
Jinjan.
No, que el disco en serio, el primer disco de Pau se llamaba La Flaca.
Sí, lo que pasa es que
vale, que me estáis vacilando.
Es que recordamos a Pau y sus ganas de cortarnos la cabeza, especialmente a Miner, pero siempre estará en nuestro recuerdo, claro que sí.
Con cariño, por supuesto que sí.
¿Qué hacemos?
Más o menos de la misma época, sí. La bomba, ¿no? La primera bomba, la de Ricky Martin.
Estamos haciendo un especial de canciones que se llaman igual, pero no tienen nada que ver. O sea, no son versiones una de la otra.
Eso, simplemente son canciones tocallas.
Las pisa ahora.
Loca, divertida, agua, de risa con una gota, de rosa y una aceituna, sabrosa y loca.
esta remezcla porque es un poquito más movida que el original.
Sí, claro, eso te iba a decir, que esta es una remezcla, no es la original, ¿no? La otra como más de salsa, ¿no?
Esta sección, cuando decimos tocallas, para que os hagáis a la idea, es... Había una, Ana Pastor, que es ministra, y la otra, Ana Pastor, que es la presentadora, y se veía que las dos ni física ni ideológicamente tienen nada que ver. Pues sí,
nada que ver.
Ahora hay que encontrar otra canción que se llame igual que esta, ¿no?
Sí.
Vale,
sí,
pues...
Sí, pues es muy fácil, ¿no?
Muy fácil, sí, esta.
¡Bumba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy.
Estoy pensando que igualito Ricky Martin que aquí en África
Física. Que el otro, ¿no?
Sí. Bueno, esta la hicimos con Swankar y con Siro.
Marco, tú no lo sabes, pero King Africa se casó con una amiga nuestra.
¿Cómo?
Sí, tal cual te digo.
¿Y sigue casado?
No lo sé. Eso se casó, no sé si sigue casado.
Acabaron a gritos.
Sí, claro.
Claro, es que este hombre en su casa, imagínate las discusiones. ¡La cena!
¡Tráeme la cena ya!
Canta un poco como Fer el de Maná, ¿no?
Sí. No sé qué decirte, ¿eh?
Yo que cantante, performance. Yo lo he visto este verano en el festival este, en el cual era el de Madrid, el Mad Cool, que estuvo haciendo una performance. Y ojo, que se lo ocurra muy bien, ¿eh?
¿Tú, es que tú no has escuchado a King Africa cantando bien?
Sí, la de Stinger, sí, sí.
Bueno, este es King Africa en una prueba de sonido cantando por Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red
light. Who says I'm over? You don't have to say bye to me. Lo que no encontrarás es una de King Africa cantando por Barry White.
No, eso ya es más complicado.
¿Pero toca el bajo como Sting aquí o no le da la capacidad torácica para colocárselo?
Creo que esto lo vi, eran imágenes de vídeo de una prueba de sonido. Él estaba cantando, no estaba tocando ningún instrumento. Pero de todas formas, lo que decíamos antes, nada que ver la bomba de King Africa con la bomba de Ricky Martin, pero son canciones que se llaman igual. A nivel de derechos, no hay ningún tipo de restricción para esto. Quiero decir, igual que tú no puedes hacer una serie de televisión que se llame Friends, ¿no pasa nada porque haya dos canciones con el mismo nombre?
Yo creo que las series están como más protegidas porque son como más costosas de realizar, pero una canción, tú puedes llamar la canción como tú quieras. Ahora sí, eso sí, la letra, la melodía y todo eso tiene que estar protegido. Ahí sí que entran los derechos, pero el título no.
¡Fiesta! Gloria a Dios en las alturas.
Gloria a Dios en las alturas. Recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
Este es Serrat, para los que no lo hayan reconocido.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea.
Claro, yo estaba pensando, yo pensaba que esta canción era más antigua, a mí me sonaba de antes de los de finales de los 70, pero está publicada en el 84 porque es que estuvo censurada antes.
Sí. Bueno, exacto. Se consideraba un poco subversiva esta canción.
Estaba censurada, pero claro, se volvió a reeditar porque
en el 84,
¿no? No sé si es en el 84, pero vamos, ya creo que después de la censura o durante la censura se hizo una versión B.
O sea, que circulaba ya por Napster, ¿no? Por lo menos.
Sí, por lo menos.
Napster.
Porque decían magreando a una muchacha en vez de mareando
bueno,
la zorra vuelve al... la letra original. Es esto que dice ahora.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha.
Sí, sí.
Bueno.
O sea, que esta es la original, entonces.
Esta es la original,
Sí. Sin censura, ¿no?
Vamos entonces con otra que también fue censurada en su momento, ¿no?
Esta no lo sabemos cuál es. Casi que va a empezar el Vaya Fiesta.
¿Ya empezamos? ¿Ya? Gracias, Marcote.
Esta la usáis vosotros, ¿no? Con Juanma, ¿no?
Claro, es la que usamos con Juanma, vamos a tener de Vaya Fiesta. Creo que de hecho no hace falta que la dejemos más porque ya todo el mundo la conoce. Pasamos a la siguiente.
Año 88, Bon Jovi, el disco se llama New Jersey.
Esta balada supuso un poco un punto de inflexión entre los aficionados a Bon Jovi porque no se esperaban que fueran capaces de hacer una cosa así tan sentimental.
Sí, empezaron con las baladitas aquí y yo creo que lo que es la luego se separaron unos años y volvieron ya haciendo más baladita y menos rock. Bon Jovi al principio era un grupo de rock, de glam rock incluso. Hay un documental por ahí, creo que está en Disney, que lo podéis ver, son dos capítulos, la vida de Bon Jovi relacionada con la enfermedad que ha tenido ahora, que es el hilo conductor un poco del documental, y en la historia de Bon Jovi. Y ahí se ve que al principio era un grupo de glam rock, rock duro, por así decirlo, y luego se atiplaron un poco.
¿Y esta canción se llama, que no lo hemos dicho?
Se llama I'll Be There For You, como esta otra.
Yo tengo que decir otra cosa con respecto al I'll Be There For You de Bon Jovi, que es que no he intervenido porque no me acordaba del título. Dice, ah, vale, pues muy bien, pero el mío tiene delito, porque era del disco New Jersey, sí, que era el disco en el que se basaba el concurso de jockeys que yo hice en los 40, en el 88. Entonces, claro, tienes que presentar canciones de este disco. Y en teoría yo me lo tenía que saber por activa, por pasiva y por perifrástica. Y no tenía ni papa de cómo se llamaba esta canción, se me había olvidado.
¿En serio?
Sí. Es tremendo. Efectivamente, I'll Be There For You.
Bueno, que lo hemos dicho, la canción de Friends, de I'll Be There For You, es de un grupo que se llama Rembrandts, que yo creo que tuvieron este éxito y otro más del disco primero que sacaron y no hicieron nada más.
Pues tú que te conoces el otro, porque yo ni eso, ¿eh? Hombre, sí, era la de Baby, That's Just The Way It Is, Baby. Es igual, está la Eclipso.
Bueno, canciones que se llaman igual. La siguiente tiene un nombre muy común porque es nombre de mujer y hay muchas más, pero yo solo he puesto dos. Luego me he empezado a acordar de más. Es María.
Iba a poner otra la remezcla, pero al final he dicho que no sea que te sature con ellas. Esta es la original.
Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no...
Ella es María y es el título de la canción.
Así es María, blanca como el día.
Vamos, la de un pasito para adelante.
Claro, y yo creo que Ricky Martin ya tenía un par de discos antes, pero esta yo creo que fue la primera que llegó a España y la primera que reventó a Ricky Martin en España, ¿no?
Sí, más bien.
Luego pasó algo con una mermelada y un perro, me acuerdo, ¿no? Un programa de televisión. Eso es...
Que nunca llegó a pasar.
Una leyenda urbana que se llama, ¿no?
Un efecto Mandela. Todo el mundo lo ha visto, pero no fue verdad.
Las canciones que se llaman María, esta de Blondie del año 99, por ejemplo. Grandes comebacks de la música. Comeback es cuando lleva un grupo muy en el dique seco muchos años sin publicar un disco y publicaron este disco y fue un comeback a medias porque la canción lo petó muchísimo este María y ya. Pero el resto del disco ya.
Yo se lo llamo Reborn directamente. No, pero el resurgimiento de las cenizas sí, porque claro, los éxitos de Blondie que conocemos todos son de primeros de los 80, finales de los 70. Y esto fue de 99.
Ahí se pararon, sí. Y luego han seguido, Blondie yo creo que sigue en activo, el último disco es del 2022, 2003, y creo que sacan el año que viene.
Sí, pero lo curioso de esta canción de María es que hay mucha gente que todavía la asocia a su primera etapa de Blondie. Quiero decir, que no saben, no son conscientes de que es un tema que salió pues como 20 años más tarde.
Pero ¿cuántos años tiene la Deborah Harry ahora?
Deborah.
Debe tener cerca de los 80, estuvo por aquí por Madrid hace un par de meses.
Sí. ¿Quedaste con ella o algo?
No, la vi por ahí, estuvo con Mario Bagrizi y con Alaska por ahí danzando. Pero no la vi personalmente. Luego no la tengo por ahí, pero había una de quién era, de Santana, del primer disco que hizo Santana con varios artistas.
María,
una que hizo...
María
también, sí.
Y
sí.
María de West Side Story.
Bueno, cambiamos de canción.
El One. Ojo. Esto es lo que mola a vosotros, ¿no?
Yo esto no lo trabajo tanto, ¿eh? Es metálica.
Metálica.
No. Tarda mucho en empezar, lo digo porque no conozco el tema.
Sí, tarda bastante en empezar y sobre todo es un tema que dura como 8 minutos, luego tiene un solo, un cable de batería increíble de Lars Ulrich ahí, bueno, de los pocos que hace porque ya sabes que no me mola mucho. Y es el primer disco que hicieron con un bajista nuevo porque el anterior bajista, Cliff Burton, por lo que sea, dejó de tocar. Bueno, por lo que sea, no, porque tuvo un accidente de autobús y se murió.
Igual es que se murió.
Y bueno, es el disco Unjustice for All, es del año 88 y más canciones que se llaman igual, están bastante más conocida de U2.
Did I disappoint you? Or leave
Esta canción es del año 91, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es del Acton Baby.
Vale. ¿Y no la regrabó después o algo?
Claro, es que es lo que iba a decir. Hay una versión
muy... con Mary J. Blige, ¿no?
Con Mary J. Blige.
Vale, esa es la que yo conocía. Sí.
O sea, ¿me vas a decir que no conocía esta canción hasta que la grabó Mary J. Blige hace 10 años?
Es que yo no soy nada de U2. O sea, me pasan cosas raras con la música. No soy nada de U2, no soy nada de los Beatles y no soy nada de los Rollins.
Cadena Cope.
Quiero decir que son cosas que pueden parecer paradójicas y por eso las sí. Menciono. Por otra cosa.
No, pero es bueno, tú estarás de exponerlas al público, es como una terapia. Exacto, está muy bien.
Desnudarme ante la audiencia.
Claro.
Hacía falta que alguien se desnudase aquí.
Exacto.
Claro, pero hemos dicho fiesta, María, Juan, son nombres muy comunes, muy cortitos, pero que...
Sí, María y Juan,
sí. Sí, María y Juan.
Son nombres bastante comunes.
Se llaman Somebody to Love.
Sí. Está así, hombre. Era el disco de Un día en las carreras, ¿no?
Sí, porque les dio, los primeros discos les dio por poner los nombres de peli de los hermanos Marx, ¿no?
Yo creo que lo que quería decir antes es que era fácil encontrar canciones que tuviesen un nombre corto, que coincidiesen con otras.
Eso
pero
es.
Cuando es un poco más elaborado, como es en este caso, Somebody to Love, pues ya te resulta más complicado que haya coincidencia. Pues no, no es así.
Jefferson Airplane, ¿no?
Muy bien. Hostigo, esta no la van a conocer, pues sí.
Sí, sí, sí. Jefferson Airplane, que luego fue Jefferson Starship y luego Starship.
Sí, y luego Starship. Sí, sí.
Por cierto, la chica que canta aquí, ¿quién es? Quiero decir, ¿es la misma que canta luego en Starship o es una otra chica?
Yo creo que cambiaron muchísimo la formación, muchísimo. Es de esta canción, si alguien la busca, la puede encontrar, hay una versión cantada por Jim Carrey.
Jim Carrey,
Que hizo para la banda sonora del Cable Guy, que no sé cómo se llamó aquí en España, Un loco a domicilio, así que es un instalador de tele por cable que está como una maraca de machín. Pues la versión que hace Jim Carrey este tema, cuidado, poca broma.
Y encima canta bien, es que lo tiene todo el chico este.
Y pasta por un tubo, seguramente.
Sí.
Está luz pagada. Se acaba de retirar, además.
Y ya metidos en harina, como decía Calamaro, hay otra versión que hace Jim Carrey buenísima de I'm the Walrus de los Beatles, que le gustan tanto al Whopper, que también es muy brutal.
Vibrará.
Oye, vamos a hacer una cosa. Yo tengo todavía aquí más canciones que se llaman igual.
Sí.
En lugar de tirarlas todas rápidamente y malamente de aquí hasta el final, lo que vamos a hacer es aplazarlo hasta la semana que viene. Y
vale, me parece bien.
Ponemos un par de ellas más.
Hay que aplazar, ¿eh? Músicas ligeras, canciones tocallas.
¡No me doy yo!
¡Qué fin de este hombre aquí ahora!
Que me lo he encontrado y me ha hecho mucha gracia.
¡Hola, Marilino! Si es que...
De verdad.
Hola,
bueno, hola. Marco, te anda, vete a tomar algo que llevas toda la noche aquí.
Ya sí, que luego tengo que ir con Cristina. Venga.
Perfecto.
Hasta luego. Os quiero mucho, chao.
Chao. Quedar con Dios. Bueno, pues nada, vamos a escuchar las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias y luego repasaremos el cafetín de los artistas. Vamos, hemos tenido más actuaciones en el cafetín que este verano en el Metropolitano. No tengas que no ha venido gente. Ah, muchos han repetido, eso sí. Venga, volvemos en nada, va.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de los incendios en España.
Sancho.
El calor y el viento han complicado la...